información, arrancamos este segmento tocando temas de candente actualidad con el diputado nacional Leopoldo Moro, que ya lo tenemos en línea. Le agradecemos este tiempo que nos dedica para poder charlar con Radio Nacional Resistencia. Leopoldo, ¿qué tal? Buen día, soy Gastón Ibarrola, gracias por atendernos.
No, al contrario, gracias a ustedes por llamar.
Bueno, son tiempos complejos, son tiempos difíciles en la Argentina, el COVID por ahí se roba mucho tiempo de aire, muchas líneas de diario, pero hay otros temas transversales que también inciden directa o indirectamente sobre la vida de todos los argentinos y que atraviesan la actividad del Congreso de la Nación. Arranco con una situación compleja, una causa que usted está siguiendo muy de cerca y tiene información muy sensible y queremos que nos actualice, porque me parece fundamental que los argentinos no volvamos a meternos en una etapa de oscurantismo judicial tal y como se refleja ahora con esta causa del espionaje, que realmente por momentos cuando se conocen algunos detalles, diputado, a uno se le pone la piel de gallina porque se siente muy vulnerable. ¿Cómo ve el estado actual de la causa?
Bueno, sí, genera vulnerabilidad, pero también una fuerte indignación porque está en juego no solamente la privacidad, sino también las instituciones, es decir, el sistema democrático no puede estar de ninguna manera ni condicionado ni conducido por mafias que vulneran el Estado de Derecho, el debido proceso, la defensa en juicio, reitero, la privacidad de las personas. Y esto tuvo, o tiene, mejor dicho, una escala superior. Yo siempre digo que sistema de espionaje ilegal y persecución política que se empezó a practicar del 2016 en adelante no tiene ningún precedente en la historia democrática de la Argentina. Cuando digo la historia democrática no solo me refiero al proceso que reinició ese camino en el 83, sino incluso en las experiencias anteriores. Por supuesto, exceptuó las dictaduras militares, pero
claro.
Pero no ha habido en la historia argentina una organización de esta naturaleza de carácter estatal, porque no se trata de un grupo de espontáneos ni de cuentapropistas que decidieron hacer esto, sino que fue una decisión política del Estado, en este caso del gobierno de Macri, que no solamente puso a la Agencia Federal de Inteligencia al servicio de esta persecución, sino también a otros organismos del Estado que concurrieron en el mismo sentido. La AFIP hacía espionaje fiscal, la UIF espionaje bancario y financiero, la Dirección de Migraciones controlando las entradas y salidas de personas. Y si bien es cierto, esto tuvo como principal objetivo pretender el descrédito de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la tuvo como blanco preferido, por decirlo de alguna manera, no dejó de extenderse también a otros ámbitos de la vida nacional, no solamente a muchos otros opositores, sino también a dirigentes sindicales, dirigentes sociales, figuras eclesiásticas, como por ejemplo Monseñor Lugones, el presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, que fue espiado, fotografiado, con sus comunicaciones controladas. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿para qué hacían esto? Bueno, esto formó parte de una decisión política que los llevó a suponer que la manera de sostenerse y de sostener sus políticas era esencialmente el desprestigio del opositor por vía de carpetazos, descrédito, campañas de estigmatización, y en algunos casos culminó, lisa y llanamente, en la fabricación de causas judiciales que tenían como epicentro a la Mesa Judicial, que era otra organización ilícita armada por Macri, que no está contemplada ni en la Constitución ni en la Ley de Ministerios, que era donde se decidía quiénes iban presos, quiénes no iban presos, con qué jueces o con qué fiscales se llevaban adelante estas causas falsas, que ahora van cayendo una a una, se guionaban testigos, se fabricaban falsos arrepentidos. Realmente fue una cosa muy diabólica, ¿no? Muy mafiosa, por decirlo en términos más claros y muy contundentes.
Ahora, ¿cómo podemos avanzar en este sentido de tener menor sensación de vulnerabilidad, diputado? Porque uno tiene la impresión de que todo ese andamiaje mafioso, como usted lo determina, más con la superestructura mediática que tiene por detrás, obviamente que tiene grandes corporaciones que sostienen esa superestructura mediática. Bueno, Macri tal vez se haya ido, pero lo que él representa no se fue.
No, él en todo caso fue el instrumento y el beneficiario también en alguna medida, porque obviamente mientras hacían todas estas cosas que distraían a la sociedad argentina, también ellos, por supuesto, digamos, consolidaron sus negocios,
claro.
Promovieron la fuga de capital de 86.000 millones de dólares, hicieron el negociado de las autopistas, de los parques eólicos. Defendió con dientes y uñas sus intereses en el correo argentino, pero más allá de todo eso, efectivamente, como usted bien dice, la responsabilidad no recae exclusivamente sobre Macri. En todo caso, él utilizó ese sistema en su propio beneficio, pero sí, efectivamente, detrás de esto hay una decisión política que es mucho más extendida, que incluso yo le diría tiene carácter continental. Esto forma parte de lo que se denominó o se ha conocido últimamente como el lofer, es decir, es la combinación, claro, de factores que tienen que ver con sectores del Poder Judicial, servicios de inteligencia, grandes medios de hegemónicos de comunicación, que se coaligan para golpear duramente a los gobiernos que ellos suponen contradicen sus intereses económicos o geopolíticos. Y eso persiste en América Latina, incluso se agravó. En Bolivia terminó con un golpe de Estado que desalojó a Evo Morales, y después con sucesivas postergaciones de las elecciones, con la proscripción de Evo Morales, con el intento de proscribir al MAS. Lo mismo ocurrió en Ecuador. Para sin ir más lejos, el propio Trump hace un mes atrás lanzó el globo de ensayo a ver si podía suspender la elección nada más y nada menos que en Estados Unidos. Y así es como tenemos a Bolsonaro en Brasil, a Piñera en Chile aliado con los sectores pinochetistas más furiosos. Y bueno, se produjo, sí, el milagro en Argentina de que la sabiduría de nuestro pueblo liberó a la sociedad de esta mafia en un proceso electoral hace unos meses atrás. Creo que en este sentido se ha avanzado bastante. Estamos hablando de los aspectos institucionales.
Totalmente.
Se avanzó mucho en depurar la Agencia Federal de Inteligencia, se terminó con los fondos reservados. Bueno, en fin, no, sería largo enumerar. Uh-huh. Hemos avanzado en la investigación, no solamente en el ámbito de la justicia, donde hay varias causas que están avanzando, sino también en el ámbito parlamentario. La Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que me tocó presidir a partir de marzo, inició una investigación que, bueno, todavía no ha culminado y va a culminar, según tengo la sensación, por lo que vamos avanzando, en un gran informe al estilo de la CONADEP a la sociedad argentina de todo lo que ocurrió en este sentido. Y bueno, queda en pie, sí, ese poder mediático. Mientras tanto, también vamos a ver si podemos depurar al Poder Judicial de quienes desde ese lugar, que es lo más grave, vulneraron el Estado de Derecho, porque se supone que, claro, los jueces están precisamente para custodiarlo y no para vulnerarlo.
Bueno,
pero bueno, estamos en esa tarea.
Bueno, la reforma judicial es el otro tema que le quería tocar. Usted sabe que el Poder Judicial es uno de los estados con menor porcentaje de buena imagen en la sociedad, ¿no? Y todo eso estaría bueno que algún día iniciemos por lo menos el proceso de cambio para tener una justicia mucho más cercana con la sociedad en la que vivimos. ¿Podrá este gobierno afrontar ese desafío? Porque bueno, ya hay fuertes presiones a nivel mediático, por ejemplo. Vuelvo con el tema porque me parece no menor, porque en todo ese andamiaje que usted cuenta, los medios de comunicación hegemónicos han tenido un rol fundamental para construir realidades que eran absolutamente relativas, sectarias, chiquitas, cuando no grandes construcciones mentirosas. Y ahora justamente están poniendo sobre el tapete, por ejemplo, la posibilidad de que ustedes estén trabajando sobre un proyecto de reforma laboral que pretenda darle algún tipo de impunidad a la actual vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted cómo piensa reaccionar al respecto?
Efectivamente, estos sectores de poder que engendran gobiernos como el de Macri, digamos, solo para poner el ejemplo más reciente de lo que significa poner el Estado y la sociedad en manos de quienes solo vienen a saquear y a fomentar sus negocios, pone de manifiesto que en realidad el Poder Judicial, o por lo menos una parte del Poder Judicial, es hoy por hoy la herramienta más importante que estos sectores tienen para defenderse. Y eso se multiplica cuando advierten que no pueden retener el poder por vía electoral. Así como antes, estos grupos económicos, estos factores externos, el complejo militar, ¿no?, industria militar de Estados Unidos, los fondos de inversión, advierten que el campo de la democracia les resulta adverso, así como en el pasado se refugiaban en los cuarteles, claro, hoy en buena medida se refugian en la estructura del Poder Judicial. Por eso, cada vez que se insinúa una reforma, cualquiera fuere el contenido de la reforma, reaccionan como reaccionan en estos días frente a la propuesta de discutir y poner en agenda la reforma del Poder Judicial. Lo hicieron también en el gobierno de Cristina Kirchner. Ustedes recuerden que cuando se llevó adelante un intento de reforma, se produjo una reacción de la misma característica que la que estamos viendo hoy. No quieren ninguna reforma, no esta, ninguna reforma, porque quieren mantener esa estructura que está al servicio de estos intereses y que es su última trinchera. Y bueno, esto va tensa el debate político, a punto tal de que Cambiemos quiere impedir que funcione el Parlamento, una cosa increíble. Los medios de comunicación efectivamente se lanzan a crear un falso sentido común y además instalan mentiras que las transforman en sus supuestas verdades incontrastables, como por ejemplo que esto está hecho, esta reforma a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Es un disparate, no hay nada que sostenga en la reforma una afirmación de esa naturaleza. Es más, los procesos que ella tiene continúan en manos de los mismos jueces que lo tienen en este momento en su mano. Lo que pasa es que se van cayendo las causas porque las causas eran disparatadas, claro, como la del dólar futuro, la del memorándum con Irán. Inventaron tantas cosas que, bueno, llega una instancia donde les resulta difícil mantener la mentira, entonces las causas se van cayendo, como se van a ir cayendo otras de estas falsedades que inventaron, el supuesto asesinato de Nisman, todo ese tipo de disparates, que dañaron mucho a la sociedad porque fomentaron el odio a grados o a escalas insuperables en la historia argentina. Es cierto que siempre hubo en la historia argentina grietas entre lo que podríamos llamar el movimiento popular y los sectores más vinculados a los intereses minoritarios, etcétera. Pero el nivel de odio que se fomentó en estos últimos años, manipulando este tipo de imputaciones, etcétera, no tiene tampoco precedentes en la historia de la Argentina. Bueno, y además la reforma judicial también es imprescindible para mejorar el sistema del servicio de justicia. Tenemos que ir a, como la propia Constitución lo prevé, nunca se instrumentó, tenemos que ir al juicio por jurados, mujeres en Misiones, que una ya había cumplido 14 años de prisión y otra 11, sobre un homicidio que se comprobó finalmente que no habían cometido, pero se comprobó 14 años después.
Una barbaridad. Una barbaridad, sí.
Todo eso tiene que cambiar, y entonces también estamos proponiendo que se modifiquen ese tipo de procedimientos, reforzar el sistema acusatorio, pero es muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque hoy por hoy esa es una herramienta fundamental para estos grupos minoritarios, más sobre todo después de haber perdido la elección.
Bien, me quedan 3 minutos, pero yo lo quiero aprovechar de su generosidad. Tengo 2 temas que me parecen fundamental. El primero es tema presupuesto. Ahora, hace pocos días el gobierno dio un avance estratégico con el arreglo con los bonistas. Bueno, quedará luego sentarse con el Fondo Monetario Internacional, pero era una de las claves para poner en marcha el plan económico para poner la Argentina de pie. Esto va a gravitar seguramente, imagino yo, usted me dirá si no, y cómo en el proyecto de presupuesto. Tenemos que pensar ya en la pospandemia, tenemos que pensar en un 2021. ¿Cómo están trabajando con ese tema y qué está pensando usted y su bloque?
Y nosotros creemos que entre septiembre y octubre vamos a poder enviar el presupuesto 2021. Usted sabe que hoy por hoy estamos trabajando con el presupuesto prorrogado. Y en ese presupuesto efectivamente se va a reflejar lo que nosotros entendemos va a ser una etapa de fuerte reactivación de la economía argentina, porque como usted bien dice, hemos resuelto, y creo que el tramo que falta también lo vamos a poder resolver con la misma solvencia, el tema de la deuda externa, y eso es fundamental. Simplemente le doy un número. Del gasto público, nosotros consumíamos el 21% en pago de intereses de capital de deuda, de capital e intereses de la deuda. Hoy vamos a consumir solo el 2%. Obviamente, ese remanente se va a volcar fundamentalmente en el presupuesto nacional, eso no cabe ninguna duda, y va a ser un factor muy fuerte para dinamizar la producción y el desarrollo del consumo en Argentina.
Breve, por sí o por no, y me queda un solo temita. Usted, renta básica universal, en algunas partes del mundo le llaman salario único universal. Guzmán dijo que no está en su agenda, pero conceptualmente, ¿a usted el tema le interesa?
A mí el tema conceptualmente me interesa, efectivamente. Ahora, también no es menos cierto que en un sistema como el que tiene la Argentina, que en alguna medida... ha cubierto buena parte de la sociedad con diversas herramientas, desde la asignación universal por hijo a tantas otras que... Bueno,
el IFE hoy.
El IFE hoy, porque es un circunstancial, pero el IFE, el mejoramiento del sistema de jubilaciones y pensiones en la Argentina en materia de cobertura, abarca el 90% de la cobertura, hacen a la Argentina un país muy particular en esta materia, y creo que efectivamente no es un tema para resolver de la noche a la mañana. A mí me gusta como sistema, bien, pero creo que hay que sentarse y discutir mucho a ver cómo efectivamente se puede instrumentar. Mientras tanto, lo que hay que poner, reitero, en marcha urgentemente es la economía argentina. Yo creo que la resolución del tema de la deuda externa y la tarea que se ha hecho con traer a la vacuna rápidamente a la Argentina apenas esté disponible, nos pone en condiciones en el primer trimestre del año que viene de darle un fuerte impulso a la economía argentina y arrancar como hubiéramos pretendido arrancar apenas iniciamos el gobierno, pero desgraciadamente cayó esta pandemia que generó, bueno, las condiciones que todos estamos viviendo, ¿no?
Una frase final con esta... Una reflexión de Leopoldo Moró sobre esto que va a pasar el próximo lunes, con la convocatoria al 17A, y sobre todo teniendo en cuenta que los actores que lo convocan están utilizando hoy frases sanmartinianas, cuando fueron los que sacaron a los próceres de los billetes argentinos porque decían que representaban la muerte.
Es la manifestación del odio. Mire, lo único que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no ha podido hacer, más allá de resolver el problema de la deuda, fomentar rápidamente la vacuna, es fabricar la vacuna contra el odio. Sería maravilloso si pudiéramos fabricar la vacuna contra el odio. Pero bueno, eso no se puede hacer, es un, es una aspiración a la que no se puede que no se puede alcanzar. Si lográramos esto, la Argentina sería diferente, porque estos grupos efectivamente cabalgan precisamente sobre el odio que, como usted bien decía, está muy fomentado de estos grandes medios de comunicación.
Leopoldo, le agradezco este tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias y un abrazo grande desde Radio Nacional Resistencia.
Gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego.
Un abrazo muy grande. Estábamos hablando con el diputado nacional Leopoldo Raúl Guido Moro, periodista además, Leopoldo Moro. El top horario me dice que tenemos que cerrar el bloque. Nos vamos a el corte, 10 de la mañana ya, 2 minutos en todo el país. Me pasé de vuelta y está Blanca de la Riga con la información.